buen día para vos y para toda tu audiencia.
Gracias por atendernos, doctora. ¿Recordás esta investigación que hicimos hace unos años acerca de la venta de sangre?
Y yo creo que eso es algo que no tiene perdón, porque cuando uno pasa por esa situación va a llegar a entenderle a la gente de que no puede uno vender algo que de nacimiento recibió y gratis, ¿verdad? Uh-huh. Y además está penado por ley, pero es culpable no solamente el que vende, es culpable también el que compra, porque el que compra probablemente también no quiere donar o no quiere hacer ese trabajo de concienciar, de hablar con la gente, y por eso compra. Es mucho más fácil ir a pedirle a una persona, yo te voy a pagar porque me creo que tengo una posibilidad económica de poder comprar, entonces no hago la tarea de concienciar y de también lo que me corresponde a mí como sociedad de tratar de que eso no ocurra, ¿verdad?
Doctora, les pregunto a ambos, ya que ambos hicieron este informe en su momento, ¿no son los familiares los que compran? ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes son los que pagan? Porque, viste que, doctora, tampoco está tan bueno ponernos a juzgar a la gente que tiene a su familiar así y de repente en la desesperación va a pagar un 100,000 por un donante.
No, la idea no es juzgar a nadie, es solamente una explicación la que yo di. Yo me ubico en el lugar del familiar porque también en su momento he pasado por eso, tuve también familiar antes de ser, cuando era estudiante, y yo había dicho que no iba a permitir, si me corresponde a mí, que eso vuelva a pasar la gente, porque no todas las veces vamos a tener la posibilidad de tener dinero para poder pagar por esa por ese líquido tan vital, ¿verdad? Por eso estamos trabajando desde el Ministerio de Salud constantemente, gracias a ustedes también, en trabajar en nuevas estrategias para que la donación sea voluntaria. Todo esto va a eliminarse completamente cuando se done voluntariamente por lo menos dos veces al año. Porque ¿qué es lo que uno compra o qué es lo que uno tiene precio y es válido? Lo que hay poco. Cuando abunde, cuando haya uh-huh. suficiente, ya no va a tener ese valor de que la gente esté vendiendo su sangre y esté valiéndose la necesidad ajena. Entonces, eso nosotros vamos a erradicar cuando haya suficientes donantes que estén donando y ya nadie esté solicitando por ningún medio.
Doctora, y para poner en perspectiva, ¿cuánto estamos donando por año y a cuánto deberíamos estar? ¿Estamos donando 5, deberíamos estar a 10 o cómo viene la mano?
Y la situación es diferente dependiendo de la época del año. Por eso la planificación también de todas las colectas externas o aquella que ustedes ven que salimos del banco de sangre es diferente, porque entre agosto, septiembre, octubre, siempre hay mucha más cantidad de gente que dona, porque es como una época en donde la gente tiene mucho más, vamos a decir, accesibilidad, tiene más tiempo. Nuestro problema principal suele ser los meses de diciembre, enero y febrero, en donde todo el mundo está embaucado en otras actividades de cierre de año en diciembre, uh-huh. en cenas de fin de año, en colaciones. Entonces es como que la gente se olvida de que hay pacientes en los hospitales que necesita, y en enero, febrero la gente está de vacaciones, pero los hospitales, los enfermos y las enfermedades no tienen vacaciones. Uh-huh. Entonces esa es la situación en esta época. Y ahora se nos suma el COVID, que la gente dice que tiene miedo de ir a donar porque se va a contagiar, o directamente la gente está enferma y no se va a donar.
Así mismo, doctora, justamente por eso queríamos consultarte en cuanto a los casos de COVID. Hay mucha gente que fue rechazada o que recibió la recomendación de esperar un poquito más para donar debido a la pandemia.
Y nosotros el diferimiento que tenemos es cuando la persona está con un cuadro gripal, aunque no sepa que es COVID o no. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser también una influenza. La primera pregunta que le hacemos al donante cuando se acerca a donar es: ¿usted se siente bien hoy? Partimos de esa base. Si esa persona nos dice que no se siente bien o que la noche estuvo ya así medio, vamos a decir, con dolores, o en esa semana estuvo con cuadro gripal, ya no pasa a la segunda etapa, que es la extracción. Entonces, nosotros hoy nuestra pregunta es si se siente bien, y una vez que se siente bien le preguntamos si ya fue vacunada. La vacuna ya en la que ahora tiene la plataforma del ministerio, que es la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca y la Janssen, ya no difieren. Eso quiere decir que uno puede vacunarte hoy y hoy mismo donar. Ese diferimiento, ese aplazamiento de la donación es en referencia a salvaguardarle al donante. Eso es lo principal, porque el COVID está confirmado, comprobado que no se transmite por sangre. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa en esta situación? Que nuestro donante también no tengan un problema de salud con la donación.
Asimismo, doctora, para no complicar, digamos, el proceso de análisis y de tener una materia, un insumo óptimo, como es el caso de la sangre.
Asimismo, esto es algo que es una responsabilidad de todos. Es solamente juntos trabajando por la concienciación, trabajando de que sea un estilo de vida, la donación de dos veces como mínimo al año, vamos a ir erradicando lo que usted dijo, la comercialización y la corrupción es en todos los ámbitos, no solamente en el tema sangre. Es como que tenemos enraizado todo lo que es no hacer las cosas como están establecidas. Entonces, ¿cuándo vamos a solucionar todo este tema? Cuando nuestra cultura sea la de donar, la gente que ya cumple su mayoría de edad, dos veces al año. Necesitamos que done dos veces al año 2% del país que está en esa edad, y con eso vamos a tener un stock suficiente durante todo el año.
Asimismo, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Y finalmente, también te queremos preguntar acerca de este tema del banco de sangre, del IPS, que se perfila como para ser el centro distribuidor, podríamos decir, de este insumo a nivel país. ¿Cómo se estaría trabajando con esto?
Nosotros trabajamos todo el país en una red nacional de servicio de sangre. ¿Qué significa eso? Que trabajamos constantemente en comunicación. El Ministerio de Salud Pública tiene un centro productor, igual que el IPS ahora, que es el CENSA, en donde ustedes ya conocen, que está al lado del Hospital del Trauma, sí, donde está centralizado más del 80% de toda la producción y el estudio de la sangre que se colecta a nivel de la red. Ese 20% restante del Ministerio de Salud se fracciona y se procesa en el Hospital Nacional que está en Itagua. La red de la Seguridad Social o el Instituto de Previsión Social ahora tiene su centro productor más moderno, pero hoy es más moderno, es mucho más amplio y con mucha más capacidad. Entonces, eso es bueno para la población porque también va a cubrir mucho más la necesidad. Y después está la Universidad Nacional, que es el Hospital de Clínica, que también tiene su centro productor. Los tres centros productores constantemente estamos trabajando en red. Si uno necesita, le lleva al otro, el otro trae. O sea que no importa dónde se done, igual va a llegar al paciente que necesita.
Asimismo, bastante útil realmente que funcione esta red nacional, doctora. Bueno, doctora Dirce, muchísimas gracias por tu tiempo y atentos a lo que surja con respecto a la donación de sangre.
Gracias, doctora.
Gracias a ustedes, muy amable.